Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Innovación y desarrollo en electrónica y telecomunicaciones son pilares fundamentales para los objetivos de desarrollo sostenible. Infórmate aquí con Innovatec ETR, un programa radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería y la cadena de formación en electrónica, telecomunicaciones y redes, todos los jueves a las 12 del día. Innovatec ETR.
Un cordial saludo para toda la audiencia de Innovatec ETR, nuestro programa radial de Radio UNAD Virtual. Soy Raúl Camacho Briñas, director del programa, y hoy queremos compartir una experiencia muy significativa para nuestros estudiantes, graduados, docentes de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería SBTI de la UNAD y público en general. Los invitados de hoy han tenido la oportunidad de participar en HPE CDS Tech Challenge, un escenario internacional que los desafíos a pensar, analizar, proponer y trabajar en equipo para resolver retos complejos basados en la tecnología, teniendo en cuenta que con el poder de la inteligencia artificial, los datos y la computación avanzada, ese desafío invita a diseñar soluciones para ciudades más resilientes, sostenibles y colaborativas. Los invitados son el ingeniero César Villamizar, líder nacional de la especialización en seguridad informática de la UNAD y mentor de esta bonita experiencia, y nuestro estudiante José Ramiro Mena, del programa de ingeniería electrónica del CK Cúcuta y el semillero SIP Solution Engineer. Bienvenidos, apreciado ingeniero, apreciado estudiante, a este espacio. Y pues bueno, iniciemos con el ingeniero César Villamizar, líder del equipo de esta gran iniciativa, estos retos, y gran mentor. Y queremos preguntar primero que todo, ¿cómo vivió la experiencia de analizar los retos del HPE CDS Tech Challenge y de conformar un equipo interdisciplinario que hoy alcanza esta final internacional?
Muchas gracias, ingeniero Raúl. Cuando llegó la convocatoria directamente de Hewlett Packard Enterprise a la Viena, y en la Viena nuestro señor decano, nos pidió a todos conformar todo este tipo de equipos multidisciplinares en las diferentes áreas, por las diferentes zonas del país. Nos pusimos en la tarea desde el CK Cúcuta a revisar ese equipo multidisciplinar que de pronto podría enfrentar este tipo de retos, ya que el reto llevaba todo el tema de lógica, analítica de datos, inteligencia artificial, ciberseguridad, y se conformó un equipo de unos estudiantes que estaban realizando la monitoría, que estaban realizando sus prácticas en esos CIPAs territoriales, que estábamos nosotros yendo al territorio, que empezamos a conocernos entre todos nosotros. Y se conformó un equipo de diferentes ingenieros de diferentes disciplinas donde empezamos a afrontar estos retos mes a mes que hoy, gracias a Dios, nos tienen esta gran final.
Muy bien, gracias, ingeniero César. Vayamos con nuestro estudiante José. José, ¿cómo vivió el proceso desde los primeros retos del HPE CDS Tech Challenge hasta llegar a esta gran final?
Cordial saludo, ingeniero. Muchas gracias por permitirme este espacio. Pues la verdad fue bastante sorprendente. Realmente cuando se nos reunió y se nos comentó esta iniciativa de participar en el evento, pues como que, bueno, sí, genial, formamos un gran equipo, somos de diferentes áreas. Para mí es la primera vez que participo en un evento internacional de esta talla. Sin embargo, pues bueno, entre todos nos apoyamos y logramos sacarlo adelante. Aprendimos en cada uno de los retos cosas diferentes, pero sobre todo se ha fortalecido el trabajo en equipo.
José, ¿y cómo llega usted precisamente al CK Cúcuta? ¿Llega al semillero? ¿Y cómo se ve esa articulación para esta participación?
Bueno, la verdad es que para mí, yo siento que es una historia muy bonita. Yo entré a la Universidad Nacional Abierta de Estancia, vinculándome primero que todo pues al programa de Ingeniería Electrónica, ¿sí? Yo vengo egresado de otra universidad con una tecnología. Aquí tuve la oportunidad de que se me homologaran mis estudios, algo que pues me benefició también mucho. Estando en visitas en la universidad, me enteré de lo que era la monitoría estudiantil. También me enteré de lo que eran los semilleros y los IPAs territoriales. Allí conocí al profesor Alexander Flores, el cual es el líder del semillero al cual yo pertenezco, Seed Solution in Engineering. Él me invitó a participar en un IPAs territorial en el municipio de Chinacota, en una finca cacaotera. Allí asistimos diferentes estudiantes de diferentes ingenierías, lo cual me nutrió mucho, me llamó la atención. Esto me llevó a vincularme al semillero. Y cuando tuve la oportunidad, participé del programa de la monitoría o de la oferta de monitoría estudiantil. Terminé siendo monitor de acompañamiento estudiantil, lo cual también me nutrió muchísimo porque en esta área se aprende mucho de los docentes que están en la universidad y de los otros compañeros que vienen con dudas. Entonces, estar ahí vinculado, inmerso en la universidad, me permitió precisamente estar en el momento indicado, en el lugar indicado para participar, pero para ser parte del equipo que hoy es finalista del HPE Tech Challenge, representando a la Universidad Nacional Abierta a Distancia y a Colombia.
Qué bien, José. Ahora bien, desde su formación en el programa de Ingeniería Electrónica, ¿cuál considera que fue su principal aporte dentro del equipo durante el desarrollo de los desafíos?
El conocimiento en la parte electrónica es fundamental en esta parte, porque si bien mis compañeros que son de telecomunicaciones, de sistemas, de pronto tienen un poco más de experticia en temas de programación, no tenían conocimientos del funcionamiento de sensores. Y pues hoy, en la final que nos espera y lo que fue el reto de la fase 2, ha sido vital este conocimiento, también la parte del IoT, para diseñar un proyecto realista que tuviera todo lo que se nos pedía de parte de HP, lo que debíamos integrar. Y siento que pues de esa forma he podido nutrir y contribuir bastante al equipo para llegar a donde estamos hoy.
José, ¿podría hablar un poquito sobre cuál fue ese desafío que están desarrollando?
Claro que sí, cómo no. Perdón, el proyecto o el desafío de la fase 2 fue precisamente crear un gemelo digital de un vehículo de emergencia. Podíamos seleccionar entre una patrulla de policía, un camión de bomberos, una ambulancia o un vehículo híbrido. Nosotros seleccionamos una ambulancia ya que consideramos que este vehículo es el principal factor que puede ayudarnos a salvar vidas. Creamos una versión en la cual el conductor de la ambulancia puede visualizar datos en tiempo real del estado de su vehículo, donde también el paramédico va a tener una asistencia o un apoyo con inteligencia artificial para tomar decisiones en la atención a los pacientes que la requieran. También se vinculó un sistema de telecomunicación por videollamada desde la ambulancia hacia el hospital para que un médico desde el hospital que recibirá al paciente pueda apoyar al paramédico e ir adelantando procesos vitales. La ambulancia, como tal, o el gemelo digital, al momento de estar en el lugar donde recibe al paciente, analiza el tráfico que hay, el hospital más cercano, pero no solamente el hospital, también nos tomamos el tiempo de ver que la ambulancia se pudiera comunicar con el hospital para conocer su ocupación. Y de este modo, ella se pudiera dirigir no solo al hospital más cercano, sino al hospital más cercano que le pudiera brindar la atención al paciente que llevaba en ese momento la ambulancia.
Qué bien, José, interesante el desafío que están desarrollando. Vamos a una pausa y ya regresamos con Innovatec ETR.
Innovación y desarrollo en electrónica y telecomunicaciones son pilares fundamentales para los objetivos de desarrollo sostenible. Infórmate aquí con Innovatec ETR, un programa radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería y la cadena de formación en electrónica, telecomunicaciones y redes, todos los jueves a las 12 del día. Innovatec ETR.
Estamos de nuevo con Innovatec ETR, agradeciéndole al ingeniero César y al estudiante José por estar en este programa bien interesante, lo que nos están compartiendo el día de hoy, una gran experiencia. Y bueno, usted comentaba todo el sistema que están desarrollando y usted mismo afirmaba que están participando con estudiantes de otros programas, ¿sí? Que eso es algo bien interesante. Dentro de toda esa experiencia, ¿qué aprendizajes le deja el trabajar en un equipo interdisciplinario para resolver retos reales con impacto internacional?
Sí, señor. Bueno, la experiencia, primero que todo, es maravillosa, ¿sí? Si bien dentro de la universidad solemos trabajar con compañeros del mismo área, de la misma ingeniería, por ejemplo, cuando tenemos laboratorios prácticos en materias, llámese electrónica análoga, electrónica digital, he tenido la oportunidad de conocer compañeros de la ingeniería electrónica, es decir, de mi carrera. Es interesante, o sea, sí, uno se entiende porque estamos en la misma ingeniería y demás, pero cuando tienes la oportunidad de trabajar con compañeros de otras áreas o de participar en espacios con compañeros de otras ingenierías, como lo es también en los IPAs territoriales, te das cuenta cómo las ingenierías se complementan. Esto no se trata de una competencia de que si ingeniería de sistemas es mejor que electrónica, que telecomunicaciones. No, realmente todas las ingenierías se complementan. Me pasó en la primera experiencia, como contaba en la pregunta anterior, cuando estuve en el CIPAS territorial, se planteaba un problema desde la comunidad y los estudiantes de las diferentes ingenierías aportábamos a una solución conjunta que vinculaba, pues, precisamente los conocimientos de todas las ingenierías. En esta oportunidad, en este reto que estoy trabajando con compañeros, como decía, de ingeniería de sistemas, un compañero especialista en ciberseguridad, el otro compañero que ya está desarrollando su maestría en análisis de datos, es mucho, mucho, mucho lo que uno puede aprender de ellos. Porque, pues, como decía también en una pregunta anterior, mi fuerte de pronto no es precisamente la programación o la ciberseguridad, pero trabajando con ellos en este desafío se aprende demasiado. Mi compañero de ciberseguridad nos ha dado muchos tips, se ha tomado el tiempo de guiarnos en este proyecto también, compartiendo sus conocimientos acerca de la ciberseguridad. Y es que el momento de crear un proyecto, pues se necesita de todos. Ellos necesitan de la parte de la electrónica, también necesitamos de los ingenieros de sistemas, pero todo este proyecto necesita precisamente ser seguro, prevenir ataques. Llámese un proyecto de cualquier escala, llámese que hagamos una página en internet o un proyecto de la envergadura que se está trabajando para este reto de HPE. El análisis de datos también hoy en día, que juega un papel fundamental, está de la mano con nuestro ingeniero, el que está haciendo el máster, ya tiene una especialización en análisis de datos y Big Data, y en este momento está haciendo ya su maestría. También nos ha aportado mucho, nos ha enseñado las metodologías que él usa, cómo vinculamos todo esto, porque podría verse que el equipo de pronto es un poco disparejo, ya que, pues, en mi caso, hasta ahorita estoy realizando un pregrado, e incluso voy en el sexto periodo, y ya hay un compañero en una maestría, podría verse disparejo desde esa parte, pero realmente no es así. Ellos, que tienen la mayor experiencia, se han tomado el tiempo, han sido muy empáticos con nosotros, nos han explicado todo, y siento que al momento en el que yo culmine mi pregrado, obtenga mi graduación, voy a ser un egresado con un toque muy especial. Voy a tener cositas adicionales que he podido aprender de mis compañeros de manera interdisciplinar, y pues es una gran experiencia.
Sí, es correcto y ojalá, José, que su opción de trabajo de grado sea precisamente un proyecto de investigación, un proyecto aplicado, pero lo más importante es esa mirada de tener un impacto social, de transformar territorios, que es algo bien importante. Usted menciona sobre el sistema que hay una parte electrónica, hay una parte en IoT, con todo el tema de sensores, pero también hay una parte de transmisión que es una parte de telecomunicaciones. Dentro de esos tres campos, ¿dónde está su aporte más fuerte como estudiante de ingeniería electrónica?
Entiendo. Mi aporte, pues, está en la parte sensórica, en la parte de la electrónica. Lastimosamente, pues, no estamos realizando el proyecto en físico de manera real, ¿sí? No se están utilizando los dispositivos electrónicos, pero a partir del conocimiento de estos dispositivos electrónicos, logramos simular su funcionamiento, ¿sí? Por ejemplo, para la fase 2, realmente sí lo utilizamos una Raspberry Pi 3 modelo V para simular el módulo Edge de la ambulancia. Es decir, el módulo que recibía la información de los diferentes sensores que están incluidos desde en la ambulancia, ya sea un sensor de saturación de oxígeno en la sangre, de ritmo cardíaco, temperatura, diferentes sensores. Los simulamos desde la Raspberry Pi y se enviaba la información a través de MQTT, un broker también que pues, pudimos encontrar que se llama Hype MQ. Lo utilizamos con una cuenta, una versión gratuita, pues estamos en una competencia, pero la idea era que todo eso se hiciera con los recursos que teníamos a la mano.
Entiendo.
Y esto, sí, señor.
Usted ha hablado, José, durante toda su intervención ha hecho mucho énfasis sobre las IPAs territoriales. Como estudiante de Ingeniería Electrónica de la UNAD, ¿qué es lo que más le impacta a estas IPAs? ¿Por qué decirle a un estudiante y motivarlo que estos espacios son de gran importancia, de gran fortalecimiento, precisamente para cada uno? Y cómo desde esas IPAs se están llegando a los territorios, porque un tema muy bonito en el cual nosotros, desde la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, hemos empezado a fortalecer es precisamente cómo la ingeniería transforma, pero transforma territorio. Coméntenos un poco de esa experiencia de las IPAs territoriales, José.
Claro, ingeniero. Incluso, pues quería tomarle la palabra sobre algo que usted mencionó anteriormente y es el impacto social. Cuando ingresé a la Universidad Nacional Abierta a Distancia, también fue algo que llegó a mí por primera vez, el enfoque con el impacto social. Como ya lo dije anteriormente, yo soy egresado de otra universidad y eso no se veía. Y he tenido la oportunidad también de hablar, coincidir con personas que estudian en otras universidades y realmente ese enfoque social no se ve, o por lo menos no de la misma manera en que se lo toma la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD. Desde el primer semestre a los estudiantes se les inculca este tema de trabajar o visualizarse como profesionales con impacto social. Y lo puedo decir desde la experiencia, que esto no es un capricho de la universidad. Si salimos al campo laboral, si salimos al mundo real, nos vamos a encontrar con que hay muchas empresas, como precisamente es el caso también de HPE, que se están enfocando en esto, en tener un impacto social. Ellos, a pesar de ser una gran empresa, una multinacional, productora de equipos hardware, también de software, ellos buscan reducir su impacto ambiental, ¿sí? ¿Cómo ofrecer opciones, soluciones innovadoras, creando el menor impacto ambiental? ¿Sí? Entonces, en los IPAs territoriales, tenemos un programa, un curso en la Universidad Nacional, que pues mis compañeros y los que de pronto escuchan esto, sabrán que es el programa SISU, el Servicio Social UNADISTA. Desde ahí se crean proyectos también que deben ser enfocados con el impacto social, pero los CIPAS territoriales, comunidades de interacción y participación académica y social, están enfocados también precisamente en esto, en el impacto social. ¿De qué se trata todo esto? Y que la persona que tenga la oportunidad de ir, se lo recomiendo, súper importante, y créanme que se van a llenar tanto como yo lo hice. Voy a contarles un poquito, pues, de esa cipa
Sí.
territorial que me marcó.
Vamos a una pausa y ya volvemos con Innovatec ETR.
Innovación y desarrollo en electrónica y telecomunicaciones son pilares fundamentales para los objetivos de desarrollo sostenible. Infórmate aquí con Innovatec ETR, un programa radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería y la cadena de formación en electrónica, telecomunicaciones y redes, todos los jueves a las 12 del día. Innovatec ETR.
Una apreciada audiencia de Innovatec ETR, iniciamos nuestro último bloque de esta emisión con un tema muy interesante. Hemos visto desde la voz de un estudiante cómo se interactúa desde los semilleros de investigación, la importancia de la articulación en el currículo de las CIPAS territoriales, cómo los cursos van direccionando a los estudiantes precisamente a este ejercicio. Y algo bien interesante que ha traído el ingeniero César y el estudiante José, cómo desde el inicio asumieron cada desafío como una verdadera oportunidad de aprendizaje. Esto se ha tratado no solamente en miras de competir, sino de poner a prueba las capacidades, fortalecer lo aprendido y demostrar habilidades en análisis, innovación, integración de conocimiento y toma de decisiones. En cada fase, perdón, han enfrentado retos que han exigido observación, pensamiento estratégico, disciplina y sobre todo articulación entre las distintas áreas del saber, como lo ha explicado muy bien José. José, desde su experiencia, ¿por qué considera que los semilleros de investigación son fundamentales en la formación de los estudiantes?
Claro, ingeniero. En los semilleros de investigación, el estudiante tiene la oportunidad de trabajar de la mano con un docente y con otros compañeros en enfoques que le resulten interesantes. Sí. De pronto, en el desarrollo de los cursos, el estudiante no encuentra mucha pasión, pero tiene una idea en su cabeza que le dice: oiga, yo quiero ser ingeniero electrónico, me gustaría crear de pronto un dispositivo que ayude a las personas que están sufriendo, por ejemplo, de la ciática. Entonces, pero ¿cómo puedo hacer esto? Y de pronto, en el desarrollo de los cursos, no encuentra como ese tema en específico o cómo vincular esa idea con los cursos que ve. Bueno, esta idea en los semilleros de investigación sí se puede dejar fluir y sí va a encontrar el acompañamiento por parte de los docentes, y además es una idea de que se puede nutrir con el pensamiento y la perspectiva de otros compañeros del mismo programa y de programas diferentes para fortalecer esta idea y al final presentar quizás un proyecto aplicado, un proyecto de investigación muy bueno, muy interesante.
Sí, José, uno de los temas fuertes para los estudiantes dentro de nuestro modelo autagógico UNAESA Solidario es precisamente la organización del tiempo. Pues casi un 70, un 80% de nuestra población estudiantil son personas que laboran y a veces en las reuniones o en los espacios que tenemos con ellos, pues manifiestan que algo que se les hace un poco complejo es planificar el tiempo. Desde su experiencia, usted comenta, ya han transcurrido 6 periodos académicos dentro de la universidad. ¿Cómo lo ha manejado para tener ese éxito académico?
Bien, lo importante es siempre tener presente nuestro compromiso con nosotros mismos, porque la formación es un compromiso personal, es una superación personal, y tener presente la universidad. Yo sé que todos tenemos compromisos, tenemos que trabajar, tenemos de pronto situaciones que nos limitan, ¿sí? Yo desde la monitoría tuve, pues, precisamente también la oportunidad de conocer compañeros, estudiantes que trabajan en diferentes áreas como policías, militares, enfermeras, los cuales que pues sabemos todos que sus profesiones los limitan bastante. Pero la ventaja de la universidad es que mientras estemos en un lugar donde haya internet, inclusive Con un celular podemos estudiar, podemos adelantar nuestras actividades. Sí, no voy a mentir que con un celular podemos hacer todo, porque sí, es complejo de pronto realizar un documento de Word en un celular. Pero si tenemos un portátil, no el más caro, no el más profesional, y una conexión a Internet, no importa dónde estemos, ni importa la hora. Yo en lo personal, por ejemplo, he tenido que estar 1 a 2 de la madrugada trabajando en mi computador, realizando tareas, estudiando, pero busco el espacio. Siempre hay que tratar de dedicarle 1 hora, 2 horas. Si no la tenemos entre semana, el fin de semana, el día domingo, de pronto queremos compartir en familia, listo, podemos compartir en familia en el día, pero busquemos dedicarle entonces el día domingo. Si no lo hicimos en toda la semana, tratemos de dedicarle por lo menos 3 horitas el día domingo, en la noche puede ser, a la universidad, a nuestros estudios. Siempre, como decía en un inicio, recordar que eso es un compromiso personal con nosotros mismos.
Correcto, es un compromiso personal y muchas veces cuando uno tiene su objetivo hay cosas que de pronto hay que dejar a un lado, pero que más adelante comienza a verse el fruto de todo este esfuerzo. Bien, ingeniero César, bueno, haber llegado a la final del HPC Tech Challenge es el resultado de un proceso de esfuerzo colectivo, como lo hemos escuchado en todo este espacio, en el que cada integrante aportó desde su formación y experiencia. En ese camino, la participación de estudiantes de disciplinas como electrónica, sistemas, analítica de datos y ciberseguridad, que lo han mencionado, ha sido fundamental para consolidar una propuesta sólida e innovadora. Más que un resultado, este paso a la final demuestra que el talento, la preparación y el trabajo colaborativo pueden llevarlos a escenarios de alto nivel internacional. ¿Qué sigue, ingeniero César?
Listo. Sigue una hackatón de 25 horas, una hackatón donde nos van a poner a prueba, donde nos van a dar un reto como posiblemente un análisis a un sistema de información, un análisis de lógica internacional frente al tema de ciberseguridad. Todos tenemos que estar aquí al 100% conectados. Desde la electrónica puede ocurrir un caso como, por ejemplo, simulemos que la red de la sombra ha tomado posesión en las redes de infraestructura tecnológica de Europa. ¿Cómo actuarían ustedes en ese caso? ¿Cuál sería la solución? ¿Cuál sería esa predicción frente a esos ataques? Simulaciones, en este momento el equipo está trabajando todas las posibilidades desde las diferentes áreas, desde las diferentes áreas del conocimiento que tiene cada uno para poder estar preparados porque son 25 horas continuas donde debemos desarrollar una solución y la mejor solución entre los 5 equipos sería el ganador de esa hackathon internacional.
Ingeniero César, y usted como mentor de todo este ejercicio, ¿cómo la experiencia de estar con estudiantes de posgrado y de pregrado? Ya escuchamos a José él como estudiante, pero en su rol de líder, ¿cómo ha sido?
Bien, en el punto de vista de posgrados, tenemos 2 estudiantes y 3 de pregrados del equipo. Es decir, se han trabajado articuladamente en el sentido de que, digamos que en pregrado han hecho lo técnico, lo frente al tema de la creación de APIs, frente al tema del análisis, frente al tema de, o se ha apoyado con el tema de IoT, el tema de predicciones, telecomunicaciones. Y los estudiantes de posgrado pues han puesto sus capacidades técnicas frente a lo aprendido desde sus ingenierías, más lo que se está colocando en la ciberseguridad y el análisis de datos. Tuvimos un segundo, para pasar a la semifinal, fue un reto que de 34 equipos de Colombia y de 137 equipos más o menos a nivel internacional, solamente pasamos 40 equipos. ¿Eso qué quiere decir? Que ese reto... El tercer reto fue un reto descalificatorio porque prácticamente eliminatorio lo que se quería era que analizáramos todos los aeropuertos del mundo y diéramos con una red terrorífica que en la cual nosotros podíamos evitar algo que iba a ocurrir a nivel internacional. Entonces pudimos lograr desenmascarar quiénes eran esas personas y ese fue el reto de mayor impacto que tuvimos. Trabajaron los chicos muy articulados, muy juiciosos, los ingenieros 24/7 sin descansar, sábados, domingos, pero todo sacrificio tiene su recompensa y aquí estamos, gracias a Dios, en la gran final.
Bien, para cerrar, José, ¿qué mensaje le deja usted a los estudiantes de la Universidad Nacional Abierta a Distancia para llegar a este escalón de una final internacional?
Que crean que es posible, que crean que tienen las capacidades, que crean en sí mismos y que también tengan presente que la universidad los va a apoyar. En la universidad, desde los docentes, administrativos, directivos, van a encontrar el apoyo para llegar hasta acá, porque esa ha sido mi experiencia y el profe César ha estado presente en cada una de las etapas y ha sido la voz de aliento para todos. Es la persona que más nos ha dicho: muchachos, ustedes pueden, ustedes son geniales, ustedes son capaces, vamos, sigan adelante, un poquito más, un poquito más. Y eso es lo que nos ha llevado hasta acá. Luchen
Qué
por sus
bien,
sueños y
bueno, muchas gracias, ingeniero César, estudiante José, por compartir esta bonita experiencia con toque internacional y pues muchos éxitos en esta gran final del HPCS del Tech Challenge. Muchas gracias a toda nuestra audiencia y los esperamos en una próxima emisión de Innovatec ETR.
listo, mi Inge. Muchas gracias, José. Muchas gracias.
Sigue con nosotros. Estás escuchando Radio UNAD Virtual, emisora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.